Lucía, 3 de la tarde.
25 aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, 25 años a tu lado.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
¿Listos para llevar calidad del mar a tus clientes? En Mariscos Apolo ofrecemos mariscos seleccionados cuidadosamente y variedad para todos los gustos. Pulpo, langostinos, cigalas. Deleita a tus clientes con Mariscos Apolo. 60 años de trayectoria y más de 5.000 clientes. Apolo te desea feliz Navidad.
Este miércoles, en Evocación, edición especial por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España.
Evocación.
Este miércoles desde las 11 de la noche, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Ay, qué poquito queda ya para que los pavos respiren hondo.
Y... André, no diga eso, por Dios. Buenas tardes, no, Yuyu.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hoy estamos a 19, estamos a 34, 35 días de Navidad. 34, 35 días, ¿no?
Madre mía, no, madre mía, madre mía. Qué miedo, digo, porque llegan ya los excesos de comida, de estar de sitios que están todo llenos, porque es que no podemos ni reservar nada. Pero bueno, también llega el momento de la paz y el amor. Todos nos queremos.
Sí, bueno, es... eso.
Yo estoy... ¿Qué te pasa a ti, Grinch?
No, que esto es que sea Grinch. Yo es que
sí,
llevo...
Sí, un poquito Grinch, un poquito mucho, Yuyu eres.
No, porque yo llevo muchos años que me da coraje que la paz y el amor sea solo en Navidad.
Ah, amigo, ya.
No, bueno, pues entonces, a mí me parece, a mí eso... lo de la paz, el de Peace and Love, que decía John Lennon y Yoko Ono, metía en la cama en el hotel de Ámsterdam, me parece maravilloso, pero... No en Navidad nada más. O sea, a mí no me sirve de nada que una persona, y no hablo por nadie en concreto, ¿eh?
No hablo por
nadie en concreto, pero para a mí nada. No me sirve de nada que una persona me salude, felicidades, feliz año, y después al año, a la semana siguiente, esté como la vieja de Psicosis y suene, y tú con la tabla de madera puesta en la espalda. No.
Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Antes de que... ¡Ay!
Eso es.
Manolo,
hijo. Perdona, y si eso, si eso es el Grinch, soy Grinch, pero yo llevo mucho...
un poco Grinch,
bueno,
tú.
Pero tú coincidiréis conmigo, ¿no? Sí, la mayoría,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
que
sí.
Es el buen rollo y el buen ambiente tiene que estar todo el año, no solamente ahora porque sea Navidad, no se nos, se nos encoja el corazón un poquito, que está bien que se nos encoja, pero si va a mantener, si luego va...
Pero tú tienes un corazón muy grande, a ti se te encoge también fácilmente, tú eres de... tú eres sensible. Sí, sí.
Sí.
Sí, yo sí, eres sensiblón,
sí.
A ti, incluso te he visto así que cuando se te emociona fácil, bueno,
sí,
fácilmente,
eso
la
es
lagrimiche,
cierto.
O es que tienes
eso
algo de conjuntivitis.
Eso es cierto, yo me emociono con facilidad,
bueno.
Sí, pero también no es menos cierto, que dirían en las películas de abogados y eso, no es menos cierto, señoría, que yo cada vez estoy más Fernando Fernán Gómez.
Bueno, pero
eso no significa estamalaje. Que
pero
también
tú, porque yo soy Esil, soy
también,
Esil,
yo siempre sí, he sido Esil,
sí,
yo, pero
Esil,
yo
con cariño
ya llega uno a una edad que empieza a valorar otras cosas y a aguantar menos cosas.
La verdad es que sí, bueno, pues nada.
En general, bueno, bueno, quiero decir que...
Y el Chano y el señor Malaje, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, este estudio está repleto de gente hoy, ¿eh?
Buenas
todos
tardes.
Hombres, menos yo. Bueno, yo que por ahora. Por ahora.
Bueno, nunca se sabe.
No, por ahora, vamos, por ahora creo que los cromosomas... ¿Cuál es el cromosoma? Yo estoy muy mal. El XY, ¿no? Espérate, tengo que mirar.
Yo no sé.
Yuyu, te llamo.
¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Pues déjame tranquilar! ¡No me hace falta su admiración! ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda!
Ese es Fernando Fernán Gómez.
¡Delante de todo el mundo!
Hay que ver qué grande Fernando,
sí, sí.
Fernando.
Y luego le decía el hombre, hasta el día de hoy le admiraba, decía, y le contesta a Fernando Fernán Gómez, pues deje de admirarme. Me parece una...
Bueno, pues para contrarrestar todo esto voy
¿a qué,
contarte
Charo?
Dos cosas de oyentes, porque tenemos, bueno, al 670, tengo que decir, 670-947-154 es el teléfono para... Podéis venir para pedir, solicitar venir
por
de público
favor.
Los viernes, que tenemos ya hasta el 19 de diciembre.
¡Qué barbaridad! Cogido ya, ¿no?
Cogido, pero bueno, que podéis seguir poniendo mensajes, también para nuestro tema del día, que ahora lo dirá Yuyu, y también para enviarnos mensajes cariñosos como este aquí, para los de Fernando Fernán Gómez. Dice un oyente, dice, hey, os escucho siempre a la mañana siguiente. Raro es el momento en el que os pillo, en el directo. Y al hilo de lo que dijo ayer David Hidalgo,
¿sí?
Hablamos de la gente que nos escuchaba, ¿no? Fuera, y que la mayoría creo que dijo eso, que eran andaluces, dice, bueno, al hilo de lo que dijo ayer David Hidalgo, en el minuto 9 más o menos, uy, uh-huh. Qué control, no todos son andaluces, de gente que nos escucha fuera,
vale.
De Andalucía. Dice este hombre, soy madrileño de nacimiento, ahora vivo en Leganés, y descubrí a Don Yuyu en el año 2008, y desde entonces le sigo. Y este fantástico programa que se hace ahora a mediodía, lo conozco casi desde el primer momento,
qué
al
maravilla.
Menos desde la primera temporada, sí. Y os estoy recomendando a mis amigos y compañeros. Por tanto, estáis saliendo de Andalucía y llegando a muchos sitios. Un abrazo y seguir así. Es un placer oíros. LGM, verá tú.
Qué maravilla. Pues muchísimas gracias a toda la gente, a todos los que nos escucháis. Desde fuera de Andalucía, seáis
no
o no andaluces.
Exacto.
Hombre, no es que nos agrade más, pero sí que es verdad que es una pequeña satisfacción, porque se presupone que los andaluces, pues por tema carnaval o por lo que sea, han conocido un poco la trayectoria, y la gente de fuera, pues como que se la ha encontrado así al escuchar algún programa o tal, o han pasado vacaciones
en
Andalucía,
lo
están promocionando, así que un abrazo y un beso muy grande a todos los que nos escucháis afuera de Andalucía. Andaluces or not.
Exacto. Bueno, pues tengo también otra cosa que me ha pasado. Es verdad que
¿qué te ha pasado? Te han pasado muchas cosas, ¿eh?
Han pasado muy bueno y las que no te cuento, Yuyu, y pues seguro que a ti también. Bueno, pues vosotros subís a lo justo, tengo que decirlo,
sí.
Subís a lo justo, ya lo digo en antena, ya lo digo en antena, y yo me he subido un poquito antes en el ascenso. Entonces, que eso es lo que más me ha dolido, estaba ya poniendo en la planta número 3 y dice, perdone, digo, sí, un chico joven, un chico de otro departamento aquí, de Canal Sur Radio, del departamento de informática, dice, perdone, ¿es usted? Digo, ¿cómo? ¿Es usted la productora del programa del Yuyu? Digo, por favor de tú, sí, soy Charo Pérez. Dice, no, tengo que hacerle una pregunta, digo, que de tú. ¿Quién es el autor de la sintonía del principio? Digo, Santiago Rocco. Digo, pero vamos a ver. Digo, pues, ¿está Yuyu ahí? Pregúntale. No, me da mucho apuro. Es que lo respeto tanto. Y nada, te quería contar esto, que hasta en tu propia casa aquí en Canal
Sur Radio
hay gente que no se atreve a acercarse a ti porque les infunde respeto.
Sí, pero
o miedo, no sé.
Yo no hago respeto. Nada,
no, ni le he dicho, por eso te pregunto, digo, ¿se te ha acercado a ti un chico a preguntarte?
No, porque yo he subido en el ascensor con Manolo, veníamos de comer y de charlar y de tomar cafelito y no hemos tenido contacto con otra,
si lo veo,
con otros
te lo...
seres humanos.
Entonces, pues ya te digo, el chico, así que nada, pero a mí lo de usted es la señora productora.
Cuando te hablan de usted.
¿En qué edad? A mí ya, ¿en qué edad te empezaron a llamar de usted?
Yo no recuerdo.
Pero tú eres Yuyu, tú eres como más...
No, a mí hay también mucha gente que me ya, hombre, por
respeto, ¿no?
Por respeto. De conocimiento, pero ya hay mucha gente que digo, no me hable de usted, que me echa un año más de lo que tengo.
un año más. Señor Malaje, usted siempre le habrán llamado usted, porque usted con esa voz ya le habrán llamado usted siempre.
Siempre.
Para usted es un honor eso.
Nosotros,
¿no?
Siempre, además yo le hablo de usted hasta a mis hijos.
Ataulfo era uno, Ataulfo. Otro no acuerdo ya el otro nombre. Ataulfo, es verdad. Es que
Ataulfo el mayor. Y le hablo de usted hasta a mis hijos. Siempre. Hombre, es que la corrección, ¿verdad? Ten en cuenta que yo tengo la empresa y claro, la empresa es...
Hombre, la empresa es seria.
Es seria, claro.
Es seria. Hoy, por cierto, su friki noticia va a tener comentar porque en todos sitios cuece nada,
lo he visto.
No sé yo si su empresa, su negocio es así, pero todo puede pasar. Errores se dan, ¿no? ¿O no?
Los errores se dan, claro. En la funeraria se dan
¿Puede
errores.
¿Puede largar usted algo? ¿Contarnos algo?
No, porque eso es secreto profesional.
Ah,
claro.
Pero si está muerto ya la
no
persona.
Podía, pero... No se puede porque es mala prensa. Algunas cosas por mi cuenta y otras por errores también de los familiares.
Está bien que usted asuma la responsabilidad máxima de
errar
su negocio.
Es de humano.
Por supuesto, vamos. ¿Quién no hierra?
Yo me equivoco también muchas veces.
Sí, pero usted ya lo sabemos, se equivoca todos los días. Que pedir
de pedirle 50 dinero al que no tiene.
¿Tiene usted un perfil de gente a la que le pide dinero?
No.
¿Tiene una pregunta que no?
No.
Al que sea. Si lo ve mejor vestido, más arreglado, menos arreglado, con alguna de ubrique de esta mejorcita, no sé si usted tiene, no le da igual.
Pero hay perfiles psicológicos, por ejemplo, hay perfiles más que del dinero que tenga.
Sí.
Lo que hay que fijarse para pedir dinero es en la cara que lleva.
¿Y para usted cuál es la cara?
Porque a lo mejor uno tiene mucho dinero, pero va con la cara de eso.
¿De eso qué es? Ya no.
De paciente de urólogo. Por decirlo finamente, bueno, va con la cara de paciente de urólogo. Y ese, aunque acabe de salir de Unicaja con un sobre, no le pida nada porque
vale,
te va a pedir una traganta.
Vale,
y a lo mejor hay gente que va a comprar pan con lo justo, pero viene riéndose, a lo mejor escucha algo, y ese es el momento idóneo. A lo mejor ese no le puedo pedir 50 euros, pero le puedo pedir 5.
Sí, pues sí, la verdad, para un cafelito,
para cualquier cosa. Tengo que tener 5 euros todo de mañana.
Chano, pero usted ya desde que trabaja en este programa, usted no puede salir por la viña. Yo creo que ya usted lo tiene más
siempre calado. Hay gente nueva,
ay,
claro.
Bueno,
siempre
hay gente, mucha gente nueva, sí,
siempre
verdad.
Hay gente incauta. Y hay gente...
Pero si lo está diciendo, Chano, por Dios. Bueno, ese sonido que están escuchando.
Pero mira, es que tú fíjate cómo será la gente. Tú fíjate cómo será la gente, la percepción que tiene la gente. Que esto es real, ¿eh?
Sí.
Esto es real, esto a mí me ha pasado. Gente de Cádiz, porque todavía esto te lo pregunte uno de Burgos, ¿vale? Pero vale, la gente de Cádiz sabe cómo se cuecen los tiempos.
Hombre.
A mí me ha pasado en diciembre, mes de diciembre, sí, que vamos a entrar ahora, el 15-20 de diciembre. A lo mejor el concurso del fallo empieza un mes después.
Sí, menos.
O menos. Ya menos.
Ah, perdón, sí, en diciembre.
Y te dice alguien, Chano, ¿tú sales este año? Y yo digo, sí, que no tiene por qué saber si tú sales o no. Dice, sí, estoy saliendo. Y te dicen el 20 de diciembre, ya estaréis ensayando, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar ensayando, Juan? ¿Desde agosto?
Yuyu, ¿tú desde cuándo estás ensayando?
Yo estoy ensayando desde octubre.
Porque tú decidiste salir,
¿cuándo? El 14 de diciembre decidí salir.
¿De diciembre de qué?
De septiembre, 14 de septiembre.
¿Cuándo te fuiste a Santoña?
Cuando fui en el fin de semana de Santoña, se lo dije a la gente. Llevamos ensayando pues un par de semanas después, primeros de octubre.
Vale. ¿No te he preguntado cómo va la cosa?
Va bien.
Este año estás muy callado tú.
Va bien.
Yo siempre te pregunto, y te seguiré preguntando por el tipo, pero no sueltas prenda, no sueltas...
No, yo todos los años, también esto es un poco de madurez, ¿no? Todos los años empieza uno, se va agobiando, algunos un año te falta la presentación.
Te veo tranquilo.
Otros años te falta cosas de popurrí, otros años tienes las dos cosas y te faltan 6 pasodobles. Y yo ya he llegado a la conclusión de que al final, por los años de experiencia, que al final sale todo.
lo llevas todo, ¿no?
Al final sale todo.
¿Lo vas a llevar todo?
Lo voy a llevar todo.
No me falte nada,
Pero que al final, que es verdad que todos los años, pues este año, por ejemplo, pues se han salido más fluidas otras cosas que otros años se enconaban y otros años te ha costado más trabajo. Eso no se sabe nunca por dónde va a venir.
Yo creo, Yuyu, que el año, y ahora ya me pongan, bueno, un poquito seria, sí, tampoco estoy, pero es verdad que tú el año pasado, a lo mejor por la cosa de que era la vuelta, ¿no? Sí. Estabas como más constreñido, más tenso.
Claro, porque el año pasado era una vuelta después de 14 años. Vale, este año no es que me importe menos la chirigota, ni mucho menos. No, además, estoy trabajando para que sea mejor que la del año pasado. Pero es una continuación. Ya sabe la gente cómo vuelve, cuál es tu tipo de humor, y pero el año pasado era una ocasión muy especial, porque volver después de 14 años no se podía volver de cualquier manera, había un listón alto, y lo sigue habiendo este año, ¿no? Pero es otra cosa, otra cosa.
Pues sigo a don Yuyu preguntando, bueno, tenemos aquí ¿tú sientes que este año pueden darte más caña, por decirlo de alguna manera, que puede haber más críticas? Que te van a coger con ganas, vamos.
A mí,
que el año pasado, por ejemplo, bueno, verás, tú siempre eres él y seguirás siendo el Yuyu, y bueno, tienes tus legiones de fans, pero a lo mejor este año ya, como ya has vuelto, dices, ahora vamos a darle
la verdad es que tienen
que dar caña.
¿No? La verdad es que es otra de las cosas que con el tiempo ha dejado de preocuparme.
Tú estás preparado para todo, ¿no?
Yo sí, pero como todos los años, ¿no?
Ya.
Todos los años, y además esto ya es inherente, ya cada uno que presenta algo en el Falla, pues siempre va a haber crítica de gente que no le va a gustar.
Pensaba que ibas a hablar de otra presentación.
No, gente que diga que es una porquería, que es lo que suanto, que va, a mí eso me da igual. Yo hago las cosas para que le guste.
Vale.
Que no le guste, pues... Además, es que hay gente a las que no le vas a gustar, hagas lo que hagas.
Entonces, y las redes, por supuesto,
entonces, nada. Entonces, como hay gente a las que no le va a gustar, hagas lo que hagas, pues ¿para qué te va a pelear con ellos si no le va a gustar?
Otra pregunta, ¿cómo ves a tu chirigota en este nuevo año, este segundo año después de tu vuelta? ¿Están ya más engrasados?
Sí. Mucho más engrasado. Estamos metiendo las cosas con mucho más rapidez.
Eso también se nota, ¿no?
Estamos metiendo las cosas mucho más rápida, el grupo trabaja de manera bárbara. Y sí, la verdad es que sí. Ahora ya después, que acompaña la suerte.
Por supuesto.
Nos gusta mucho lo que llevamos y a partir de ahí ya tendrá que gustarle a la gente.
¿Cuál es el tipo?
Ah, ese es un secreto que se...
Yo lo sé, pero me hago la tonta, pero bueno.
Ah, es que no, este año nos queremos dar.
¿Ya lo habéis encargado?
Sí, ya estamos encargados.
¿Todo? Vale. Vale.
Ya lo hemos encargado todo.
Vale. Bueno, lo importante es que tú lo tengas todo escrito, ¿vale? Que no te falte nada, por favor.
No, mira, además yo lo he dicho muchas veces. A estas alturas de año puede ser gente que lo tenga todo, pero el que lo tiene todo... Nos pasaba también a lo mejor como nosotros cuando teníamos tiempo, ¿no? El que lo tenga todo escrito ahora, pues son gente joven que tiene mucho tiempo para dedicárselo a las agrupaciones o gente que ha hecho de esto de su vida, pero no es bueno tener a estas alturas. Hombre, ya conforme vamos a entrar en el mes de diciembre, sí está bien tenerlo todo, ¿no? Pero cuando la gente te decía hace un mes y medio, ya en mitad de septiembre, de octubre, yo lo tengo ya todo, yo tengo ya el popurrí, los 6 pasos dobles, los 6 cuplés, eso al final...
La actualidad no vea.
Cuando lo vas a cantar en febrero, te ha cansado, ya incluso duda de lo que tiene. Entonces, muchas veces es mejor no tenerlo todo, tener a estas alturas un 60-70% y el resto que vaya viniendo. ¿Por qué? Porque lo coges fresco, son cosas de actualidad, no te cansa.
Sí, pero tú no te vas nunca a arriesgar, como otros que se han arriesgado, ¿no? De ir cantándolo en el coche, ¿verdad? De ir preparándolo, como decías tú,
del coche. Mira, yo el único año que me he arriesgado así a meter una letra de última hora, vamos, que no fuera por motivos... De causa mayor. Yo ya he explicado un poco varias veces lo que nos pasó el año de los rockeros, ¿no? El año de los rockeros, el concurso era un pelín más tarde, pero pues mi padre pues enfermó, ¿no? Mi padre le dio un ictus el 28 de diciembre. Eso pues lógicamente me descolocó. Y no podía prestarle el tiempo debido a la chirigota. Entonces nosotros empezamos el Falla, porque aquello ya se complicó, de hospitales, de tener que estar en casa, de los ánimos, en fin, todo eso. Aquello se complicó de tal manera que en el Falla de 8 pasodobles y 8 cuplés que teníamos que llevar, nosotros empezamos el Falla con 3. Con 3 cuplés y 3 pasodobles. Es decir, tuvimos que ir haciendo las letras sobre la marcha. Pero eso fue una cosa de fuerza mayor. Y yo la única vez que he arriesgado fue el año de los Tampas Goyesca.
¡Chano!
¡Oh! Ahora hablaremos. Que fue cuando salió el famoso cuplé del Moby de Quillo, sí, tú me has llamado, que fue un cuplé
genial,
como un taco, genial, un taco gordo. Entonces ese cuplé estaba hecho, se me ocurrió muy pocos días antes de cantar la segunda semifinal y yo lo quería cantar la segunda semifinal. Lo podíamos haber cantado en la final, no hubiera pasado nada. Pero yo tomé la en vista de cómo se estaba dando el concurso, de que no había tampoco
esa
ninguna
estrategia.
Claro, en vista de que no había ninguna chirigota tampoco que hubiera pegado, y nosotros sí habíamos pegado fuerte en los dos primeros días. La gente era reacia porque el cuplé estaba cogido un poco con alfileres, porque lo llevábamos 3 días metido. Era un cuplé cortito, pero llevábamos 2 días metido y la gente estaba incómoda y prefería cantarlo en la final. Y entonces yo le dije a la gente, digo, mira, podemos hacer dos cosas. Digo, yo creo que tal como estamos dando el concurso, y si no hay decisión rara del jurado, yo creo que este año estamos para ganar. Y yo creo, honestamente, que vamos a ganar. Creo, ¿eh? Así después el jurado. Digo, pero la única solución es que si no cantamos este cuplé, vamos a ganar en la final. Y si lo cantamos antes, nos vamos en la final. Con el primer premio, entre comillas, porque eso es lo que yo pensaba. Eso, igual después pensabas, jurado, ¿no? Y después de jurado a lo mejor dice que íbamos el cuarto, pero esa era mi sensación. Y entonces yo le dije a la gente, digo, yo creo que tenemos que cantarlo en la semifinal para despejar todo tipo de dudas y entrar en la final ya como favorito, claro, a llevártelo ya. Tiene que ocurrir una hecatombe. Y así fue.
Venga, una más, porque tenemos todavía que hasta el tema del día y todo. Bueno, aquí me dice Diego Rojas, dice, yo soy del Parque Arcosa, ¿eh? Y escucho al Yuyu desde el 2002 en el pelotazo con el FIFA Chico Linares y tuve la suerte de ir varias veces y llevarle donuts, palos de nata, por Dios.
Qué maravilla. Yuyu, etcétera. Mira que la gente, mira cómo me trae hormigonera. Y...
un abrazo a todos, sois los mejores. Bueno, y también me responde la pregunta que ahora, bueno, diremos. Última pregunta, Yuyu. ¿Y tú? Tu chirigota, todo el conjunto, ¿estáis preparados para el nuevo carnaval, el nuevo concurso y la juventud que se acerca?
Sí, sí, sí.
¿Estáis preparados para competir? Porque ya sois clásicos, ¿eh?
Yo estoy para competir siempre. Siempre, vale, siempre. Pues y además, ¿verdad?
Pero con las normas que hay ahora.
Bueno, las normas que hay ahora.
Normas no escritas, pero normas que ya, bueno, tú ya las has entrevistado.
Este año hay una variación que me parece positiva, y es que el año pasado... los puntos de la preselección puntuaban, pero no se arrastraban. Vale. Es decir, cuando acababa la preselección, todo el mundo acababa, empezaba con unos puntos y tal, pero esos puntos, cuando empezaban los cuartos, semifinales y final, se partía de cero. Este año se arrastra desde el primer día, o sea, lo que tú saques el primer día se va arrastrando y sumando con los cuatro. Y creo que eso va a hacer que el jurado tenga que estar un poquito más pendiente, porque claro, no puedes patinar el primer día, no puedes inflar a alguien a punto el primer día, porque luego igual va a ser más complicado ajustar, en fin, que...
Va a ser también, oye, que aquí lo prometimos y sigue esa promesa, ¿no?, de invitar y de entrevistar, cuando pase ya todo, al presidente del jurado, que eso queda, ya haremos la gestión, que eso continúa
Manolo
ahí.
Manolo Guimerá en el...
Eso, ya tenemos que contactar con él,
No, ahora no hablé con nadie. Pero cuando acabe el carnaval me parecerá...
Será una buena, yo creo que... Sí. Bueno,
yo no he tenido nunca ningún problema con...
No, pero si no digo porque tengas problemas.
Con los miembros del jurado.
Pero no, yo me refería también a las normas no escritas, ¿no? De que, bueno, de ir con todo, con más repertorio, que ahora se juega de otra manera. En una final, es lo que te quería decir. Como tú has preguntado,
pues
a gente
no lo sé.
Que si tú ya estás en ese mundo también.
Sí, yo estoy en ese mundo, pero veré a ver qué hacen los demás, porque quiero decir. Porque
que no te puedes dormir en los laureles, te estoy diciendo, vamos.
No me puedo dormir yo. No me puedo dormir yo.
Bueno, ni tu chirigota, sois todo una,
¿no? Pero quiero decir que yo lo he dicho ya también aquí, que a mí
con
me parece...
Con cariño y con eso.
El año pasado es verdad que la gente se sorprendió o le disgustó porque yo repitiera paso de la final, pero...
¿Y las normas han cambiado? ¿No escritas?
No, siguen las mismas normas. O sea, sí, con las normas se puede seguir repitiendo en la final.
Sí,
ahora que
se
haga o no se haga. Bueno, pero yo lo que lo he dicho en varios podcasts, además, yo lo repito y lo digo, esto no es ni una crítica hacia ellos, no, ni mucho menos, no. Porque son maravillosos amigos y creo que tiene que hacer. Pero la chirigota que ganó el año anterior, los Villegas, los Exagerados, repitieron una tanda de 10 cuplés en la final. Le cambiaron uno y no se echó nadie las manos a la cabeza, que a mí me parece perfecto que se haga. Si cada uno juega con sus armas, lo que me fastidia es que a unos no les pase nada mediáticamente y a otros los linche la gente por eso, que cada uno es libre. Entonces yo este año veré si repito o si no repito.
Bueno, eso era, que si estabas acostumbrado
primero
a jugar,
hay que llegar a la final.
Hombre, claro. Bueno, yo no sé nada, pero lo que sé, ojalá pudieras llegar para ver lo que tengamos que ver. Bueno, vamos con el
Además,
tema del día.
Perdona, lo he dicho muchas veces y con esto acabo. Lo de repetir viene de hace muchos años, porque también es verdad que con las normas actuales del concurso, Hoy no te puedes guardar ninguna letra.
Es que sí.
No te puedes guardar ninguna letra.
Es, o sea, que te la
y más este año que suma todo desde el minuto uno. Entonces, verdad, hoy en día es una locura guardarte una mejor letra para la final.
Porque no sabes si va a llegar.
No, claro. Primero porque no sabes si va a llegar. Y luego, si llega, pues vas a tener que cantar lo peor que tú lleves. Salvo que lleves 8 paso doble y 8 cuples de categoría, pero hoy en día, entonces, a mí, por ejemplo, eso se tomó como referencia de dejar unas coplas buenas, aunque fueran repetidas para la final. Oye, que el tiempo ha cambiado, que habrá gente que prefiere que le cante una copla nueva que sea peor que una repetida, pues yo lo respeto a la gente, pero yo en otras veces he preferido, ya te digo que este año tomamos nota de lo que ha sucedido y ya está. Pero que yo siempre he preferido, antes que llevar una mala letra, repetí una muy buena. Ya este año igual no lo hago, pero...
Pero eso es para ti, el público es soberano.
Pero eso es para mí. Sí, pero ¿sabes por qué el público dice eso?
Está surgido así,
¿sabes por qué el público preparado? ¿Sabes por qué el público prefiere que le cantes una letra nueva y tú prefieres repetir? Te voy a decir por qué. Porque el público no sabe lo que tú vas a llevar y yo sí.
Hombre, claro.
Entonces el público deduce que el paso doble que yo vaya a llevar nuevo es igual de bueno que los 7 que he cantado anteriores, pero yo a lo mejor soy consciente de que no lo es.
Pero te puedo decir una cosa, estábamos todos...
Porque ya he sortado a lo mejor, y entonces yo muchas veces que digo, pues he preferido llevar un paso doble muy digno en una final, que es uno de los mejores del concurso, antes que lleva otro nuevo que pueda pasar sin pena ni gloria. Hay gente que no, pero la gente que no lo prefiere es porque... Hay gente que dice...
Pues te teníamos muchas ganas y es que, mira, te cuento, yo lo sabía porque tú nos habías comentado sí. La estrategia y sabemos el intríngulis y lo sabemos. Pero es cierto, y por eso te dije, digo, tú has visto incluso la... Estaba todo el mundo, tenían tantas ganas de ti o de conocer ese ingenio hasta el final, que esa fue a lo mejor la decepción, y te lo digo así en antena directamente, esa fue a lo mejor la decepción, por decirle, por calificarlo, ¿no?
Claro, pero...
Que porque estábamos, Yuyu, estaba hasta... Es que hiciste, para mi gusto, ojo, hablo desde el nombre de Charo Pérez, ya no se lo... Para mí fue una semifinal que hiciste de canto. Sí. De claro, la gente decía...
Además, semifinales, no lo notaste, los cuartos...
¿Tú no lo notabas allí?
Claro, claro que se
noté. La gente estaba... Entonces, claro, a lo mejor esa fue... Que es lícito, por supuesto.
Es lícito, pero... Si yo al aficionado, yo digo que al aficionado yo no le verdad que cada uno se puede tomar las cosas como quiera, pero a mí, yo también creo que es injusto, yo hago desde el punto de vista de autor, no de aficionado.
Claro, yo de aficionado.
Yo
creo, claro,
a mí, por ejemplo, me causa un poco de desazón que después de estar 14 años, ya. Escúchame, pero si yo te hablo de, es lo que me ha pasado. Entonces yo he pensado, digo, después de estar 14 años sin salir, habiendo llevado una batería de paso doble como la que hemos llevado,
magnífico.
Porque para mi gusto ha sido sí, la mejor batería que yo he llevado de paso doble de todas mis chirigotas. Sí. De todas, ¿eh? Tampaco Yesca tenía 3 muy buenos, Los Palomos tenía 2, pero esta tenía, creo que tenía 7 paso dobles maravillosos, un poquito arriba, pero eran todos de 7, 8 para arriba. Y entonces a mí me da también un poco de coraje que después de haber llevado 14 años sin salir, habiendo llevado 7 paso doble de envergadura, a la gente le pueda más el que no he llevado que los otros 7 que
pues
he llevado.
Para que vea. Pa
entonces
que vea
a mí
como...
eso me trastorna un poco,
no, pues no.
me sabe mal.
Desde el otro punto de vista, de las ganas que te tenía.
Ya, claro.
Digo bien el buen sentido de escuchar
que sí,
algo
pero
más.
Es correcto, pero que esa exigencia sí, al que lo hace
ya,
también
ya,
le frustra y claro. Le quema mucho. Eso es como cuando el Madrid va ganando por 5-0 y la gente quiere que meta 8. Hijo mío. Hay veces que no se puede meter 8. ¿Por qué? Porque,
pero yo soy la voz del pueblo. La...
Porque se levanta el pie del acelerador, porque como ya hemos hablado estas cosas
no es
igual. No, pero
eso.
Sí, ya lo sé que la gente no tiene por qué saberlo, pero que hacer una chirigota con 20 años no es igual que hacerla con cerca de 60, por tiempo, por trabajo. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que la gente en definitiva no tiene que conocer. Pero como yo sí las conozco, pues me van a permitir que yo piense a mi manera, diría Frank Sinatra.
Bueno, lee el tema del día, por lo menos, ¿no?
Sí. Sí, el tema del día, el tema del día hoy va de el retrete, porque hoy es el Día Internacional del Retrete, Día Mundial del Retrete, que se designó el 19 de noviembre. Además, sabéis que el retrete pues es un sitio
para aliviar.
El rincón de pensar, para aliviarnos, habitáculo imprescindible allá donde se precie. Y el hecho de que hoy sea el Día Mundial del Retrete está también hecho de una manera no escatológica, sino para concienciar a la gente de la suerte que tenemos, porque contar con sanitarios en tu casa es como abrir el grifo y que salga agua.
Sí. Somos súper afortunados.
Muchas millones de personas en el mundo no tienen eso de abrir el grifo y que salga agua.
Cuando pasó lo de la Dana, desgraciadamente.
Efectivamente. Ni un retrete, ni sanitario. Nada. Entonces, esto está hecho para que la gente se conciencie un poquito de la suerte que tenemos los que vivimos en el primer mundo. Pero nosotros les queremos buscar nuestro lado positivo y nuestro lado... más simpático y más gamberro. Y queremos preguntar en este día del retrete, ¿cómo usas el retrete? Uy. ¿Eres de usar el retrete rapidito y vámonos que nos vamos? ¿O te da tiempo de en el váter de ver los 10 mandamientos con anuncios en Telecinco?
O Antena 3.
Que fíjate, ¿no? Lo que puede tardar tú ahí, ¿no? Así que podéis enviar vuestras respuestas a @ programa del Yuyu, si lo hacéis por Twitter, o bien un audio al 670-947-154.
670-947-154. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la friki o...? Sí, ¿no? ¿O qué? No, bueno, ya. No sé, el chanálisis, ¿cómo va la cosa? No lo sé.
Vámonos con la friki noticia.
Venga, vámonos con la friki.
Friki noticias.
La primera para Charo.
Venga, vamos. Estás muy gorda, ¿eh? Claro. Si desayunas jamón frecuentemente, no te equivoques con los ingredientes.
Oh. Se me lo logra unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti.
¿Qué canción es esta, por Dios, a la tostada, madre mía? Bueno, pues mira que llevamos ya varias... Siempre recuérdame, Yuyu, ¿cuántas temporadas llevamos ya del 2019?
Yo creo que son seis, ¿no?
Seis temporadas. Bueno, pues llevamos ya varias temporadas y esta sección, las friki noticias, siguen sorprendiéndome. Atento, Yuyu, atento, señor Chano, señor Malaje, atentos, queridos oyentes, porque gracias a un experto jamonero ya sabemos cómo hay que tomarse bien las tostadas con jamón. Y yo era la primera que lo estaba haciendo mal y encima, claro, como tengo parte de sangre higiene, pues decía, venga, pues este ingrediente se lo he hecho pues mal, Charo Pérez, mal. Víctor Sanchego es famoso cortador de jamón de Guadalajara y ha dado la clave a la hora de hacerse la tostada del desayuno. No hay que ponerle aceite al jamón ibérico. Hasta aquí es lógico, ¿no? Por la grasilla, dice. Os empeñáis en echárselo a nuestra tostada de jamón ibérico y eso es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima. Bueno, pues este chico ha contado que la grasa del jamón ibérico tiene más de un 60% de ácido oleico, igual que el aceite de oliva virgen extra, y que en lugar de ayudar a potenciar el sabor, lo está restando.
Vaya.
¿Y sabéis cómo se potencia el sabor del jamón en una tostada? Te vas a quedar muerto, Yuyu. ¡Poniéndole café! Sí, sí, no me mire así.
¿Café?
Te cuento. Aquí viene la receta. Escuchadlo aquí vosotros, pues si queréis una buena tostada de jamón, ¿eh? Tenéis que hacer un café solo. Y en vez de echarlo, tú haces en tu cafetera el café solo, y en vez de echarlo en tu taza, lo echas en un recipiente grandecito. Entonces, cortas la rebanada y la empapa como si fuese así una torrija, la empapa bien en el café, Yuyu. En el café que te acabas de hacer, empapasla. Sí, sí, no me mire así. La empapas en el café bien, vuelta y vuelta. Y luego la seca un poquito y la pones en tu tostadora. Y le echas, echas luego el jamoncito. Dicen que eso potencia... Por ejemplo, los que son catadores de perfume,
sí.
Dice que toman granos de café para potenciar luego el otro olor o el otro sabor. Pues atención, este chico, que he dicho ahora mismo, se llama Víctor Sanchego, nos recomienda eso. Hacerse un café solo, ponerlo en un recipiente, le rayas un poquito de piel de naranja. Y le haces una rebanada de pan al gusto.
Y se va a dar perro, ¿no?
La moja en el café vuelta y vuelta y luego la pones al tostador. Y oye, que eso dice que potencia la tostada de jamón ibérico, que no vea. También tiene que ser jamón ibérico, ¿eh?
Sí, tiene que ser jamón ibérico.
Pues yo no lo... Yo me quedo...
Yo le sigo echando mi poquito de aceite, mi hijita de tomate triturado al jamón, antes que café y naranja.
A mí también. Pero bueno, que este señor nos recomienda, además, y luego termina el vídeo enseñando los abdominales. Digo, bueno, pues eso ya está, eso ya no sé qué tiene que ver.
Bueno, tenemos más noticias, ¿no?
Venga, Chano, que hoy
este es
no está David.
No te estás enterando tú de lo que vale medio menú.
Un buen menú.
Bueno, pues hay un camarero y creador de contenido, Abrigaca, en las redes sociales, ha contado una discusión que ha tenido con un cliente de su bar por un malentendido que ve como algo común porque no es la primera vez que le pasa.
A ver.
Pero él dice, costará tanto entenderlo. Hoy me ha pasado un clasicazo y es que hacemos menú diario y medio menú. En nuestro caso, el menú completo es primero, segundo, postre, bebida y café y un pan.
Vale.
Vale 14 euros. Y el medio menú...
La mitad, ¿no?
3 euros menos.
¡Ay, no! Oye, yo soy de la pura, me lo va a tener que explicar.
El medio menú a lo mejor trae, en vez de un primer plato, pues trae un plato nada más, postre, bebida y café. Pero entonces, claro, hoy me ha tocado tener una discusión con un cliente que no entiende por qué el medio menú...
Yo.
Que si se llama así, no vale la mitad que el menú.
Claro. ¿Y por qué no, Chano?
Porque, bueno, pues dicen que no.
Ah, bueno, yo qué sé.
Dicen que no porque medio menú, en mi familia le llaman medio menú porque es solo un plato, pero todo lo realmente es un 80% del menú.
Ah, entonces, vale, que todo lo demás continúa.
Claro.
Que el medio.
Hombre, vamos a ver, él dice que si fuera, por ejemplo, el menú consistiera en un plato y otro plato, y ya está, dos platos.
Siete, entonces sería la mitad, de verdad.
Sería la mitad o no, porque hay muchas veces que, ¿sabes por qué no puede ser la mitad?
Dígamelo.
Porque a lo mejor el primer plato siempre es lenteja, garbanzo, ¿sí? Y el segundo es más caro.
Ah,
el segundo suele ser a lo mejor un filete, vale, un pollo, un pescado, que es más caro que unas lentejas. Entonces a lo mejor hay sitio donde tú comes el menú entero y te vale 10 euros.
Ajá.
Y si te comes un segundo vale 7. ¿Por qué? Porque el primer plato vale más barato, si pues son lenteja, pasta, ensalada, por eso no vale igual. Y entonces este hombre dice, si los otros son 5, primer plato, segundo plato, postre, bebida, café y pan,
ajá,
si tú le quitas un plato,
es
un 20%.
Ah,
es un 20% del total, por lo tanto, uno vale 14 euros, el otro vale 10, o 3, o 11.
Yo soy de letras puras, hubiera discutido con el hombre. Pero es verdad, me lo ha explicado usted muy bien. Claro que lo único que le resta es un plato, lo demás, el agua, el pan, el postre, el otro plato está...
Claro, claro, de la misma manera que si tú, por ejemplo, pides una ración de albóndiga y trae 10, a lo mejor pide media y trae 4. No trae la mitad.
Eso ya... no lo entiendo yo tampoco mucho.
Por tanto, insistiendo, ha dicho que no es medio menú igual que medio bocadillo. Dos medio bocadillos son más caros que un entero.
Ah.
Tú pides un bocadillo y te le cobran un bocadillo. Y dice, sí, ahora dame dos medios.
Vale, ¿y por qué?
Porque vale más caro.
Ay, bueno, vale, pues yo es que soy de letras puras.
Medio menú es más caro porque ocupa casi todo. Y dice, para no poner, claro, y es mejor poner en el plato menú o medio menú, pues no va a poner 80% del menú, porque la gente ya es más raro, ¿no? Pero la gente sigue peleándose por eso.
Jolly, no, yo hubiera discutido también, es verdad, ¿eh? Yo hubiera discutido. Usted, Chano, que también mira la peseta, bueno, el euro, como que a lo mejor...
Pues esto es lo que hay, cuando vayáis a un sitio, que sepáis que el medio de menú no vale la mitad que el menú.
Vale, servicio público, Canal Sur Radio.
Ok.
Vale.
Ok, ya, pues aclarado queda.
Ya, pues nada, hijo.
Tenemos a otra para Juan, ¿no?
Hombre, señor Malaje, que el pobre ha venido para algo hoy.
Este es mi titular. Venga. Tenemos una funeraria, pero es bastante rudimentaria. Pues mira, una funeraria argentina, aquí hay como todo, hay gente que no sabe llevar los negocios bien, en fin, ha sido condenada a pagar una indemnización de 10,3 millones de pesos, que esto parece una barbaridad, pero que son 6.000 euros,
bueno, tampoco mucho,
a una familia por haberle entregado un cuerpo equivocado.
Uy, señor Malaje, por Dios.
Esto pasó en mayo del 23, cuando un hombre llamado Feliciano Narciso Mercado falleció en un hospital nacional, y la funeraria Juan Caruso, no lo conozco, como es de Argentina, fue la encargada de retirar el cuerpo para el sepelio. Pero vale, claro, allí en la funeraria, según recoge el canal de noticias argentino TN, la funeraria le entregó a la familia el cuerpo de otra persona.
Bueno, pero luego lo puede
que devolver. Precisamente compartía el apellido al llamarse también Esteban Mercado.
Por Dios, qué caso. Pero bueno, lo pueden devolver luego el cuerpo, ¿no? ¿No?
Es que lo incineraron. Entonces, claro, unos días después de que lo hubieran incinerado, la familia lo contactaron y dice, mira, perdona, que nos hemos equivocado, que el que le hemos dado no es el suyo.
Uy, Dios mío, y ya le han tirado la ceniza.
Claro, y ahora esa familia ha tenido que llegar con la ceniza del que creían que era su familia, devolverse a la otra familia y pasar otra vez por el trance de tener que incinerar otra vez al de verdad.
Señor Malaje, a usted no la habrá
pasado. Es falta de profesionalidad, Charo.
Bueno, ¿y usted cómo comprueba que de verdad? Bueno, usted estoy como de,
siempre contacta. Se dice que la gente que no tiene experiencia, lo primero que abre un bar. Y pues, para abrir un bar hay que saber llevarlo.
Pero hombre, abrir un bar, un tanatorio...
No, bueno, pero mismo, que todo el mundo dice, vamos a abrir un bar, que es fácil. Y un bar tiene lo suyo. Y los tanatorios, igual.
Qué horror, Juan, qué horror, señor Malaje. Pero a usted de verdad no le ha pasado nada. Esto es como a los niños que se... Pero de
nosotros
verdad,
tenemos un sistema de unos controles de calidad. Vamos.
Pero ¿a quién controla usted al fallecer? Claro, normal, tienen que abrir la tapa, ¿no?
Hombre, claro, pero que todo esto va a lleva su proceso, ya era unos controles de calidad.
Qué horror, Dios mío, pero claro, si se llamaban igual.
Se apellidaban igual. En fin, son cosas que pueden pasar. Pero
uy,
bueno,
por Dios, qué horror, Dios mío.
Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Chanálisis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es. Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Canal Sur Mediodía Sevilla es información, actualidad y mucho más.
Y este jueves celebramos el Día del Niño desde el Acuario de Sevilla. Un espacio donde aprender jugando, sentir el mar y cuidar el planeta. Ven a disfrutar de esta jornada en la que los niños son los verdaderos protagonistas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves 20 de noviembre a las 12, en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración de Acuario de Sevilla.
La memoria es un puente entre el pasado y el futuro. Es reconocer a quienes construyeron con dignidad nuestra historia. Es aprender para no repetir. Vivas donde vivas, hagamos memoria. Es de justicia.
Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo una semana más para el Chanálisis. Debo deciros que el videoclub de mi cuñado sigue teniendo el video estropeado. Le tiene que haber una pieza que tiene que venir de Alemania, una goma. Una goma de los cabezales. La han pedido a Alemania. A Grundig, a Grundig.
Vamos a ver, Chano, usted viene en un camión de Amazon y no lo pueden traer esa pieza.
No pueden, ya. No pueden. Porque
¿pero qué es lo que pasa?
Que se le ha ido la pieza de rebobinado, una de las piezas que engrana, sí. Se le ha partido una goma. Y esa goma hay que pedirla a Alemania.
Me río por no
hay que
llorar,
pedirla a Alemania y hay que pedirla en alemán. Todavía estamos aprendiendo alemán para pedir la goma. Porque hay que escribirle a Grundig.
Grundy existe todavía.
Grundy existe. En Düsseldorf está. Y cuando hemos querido hablar con el tío, dice, Sprechen nicht Spanien. Digo, no hablamos español. Digo, ¿cómo pedimos esto a Alfonso en alemán? Y ahora mi cuñado Alfonso y yo nos hemos matriculado en una clase, en clase de alemán. Y yo calculo que al mínimo en mes y medio. Vamos a tardar mínimo en mes y medio en aprender alemán para pedir la goma. Estamos diciendo ahora. Queremos una goma, pero bueno, a ver, para un vídeo. Vamos a ver por dónde sale. Y mientras tanto, como tenemos ahí un archivo maravilloso, pues hemos ido con el Chanálisis de una de las películas. No la quiero desvelar, pero una de las cosas con las que más nos hemos divertido. Es una cosa de ciencia ficción, de Cronenberg.
No pasa nada, mano.
Nada más que la música ya da indama. ¡Oh, qué música! Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, esa sección dedicada al mundo del cine, donde cada día analizo una película que hoy está dedicado a una película de terror, La Mosca, de 1986, el mismo año que salió El Coro de la Viña, La Plastilina. David Cronenberg protagonizaba esta película, dirigía esta película que estaba protagonizada por Jeff Goldblum, que es el que hacía de informático en Parque Jurásico, Gina Davis, muy jovencita, y John Getz. La película esta cuenta la historia de Seth Brundle, un científico que él es un científico muy bueno, pero está un poco majarón, como todos los científicos. Todos los científicos de las películas están majarones. Este de Regreso al Futuro.
Fíjate cómo está.
Este estaba un poco
el
de majarón.
El profesor Bacterio.
Porque chiflado, este cacho nada más que hacía inventar tonterías. Este, por ejemplo, inventó el pelachillo en 4K. Yo lo voy a inventar. Un pelachillo en 4K. La radio en color.
La radio en color.
También inventó los parches para calzoncillos para que los peos olieran a menta. Todo lo que inventaba eran cosas de esa radio.
No está mal.
En un evento organizado por una empresa, Seth, este científico, conoce a Verónica, una periodista especializada en ciencias. Ay, y tú sabes lo que pasa en los eventos, que se habla y eso, pero al final te tomas después de tres o cuatro tintos cargadito de tinto, con cortito de casera blanca, el científico le dice a ella, Verónica, ¿tú quieres venir a mi laboratorio que te voy a enseñar mi aparato? Y dice ella, pero ¿de qué aparato estamos hablando? Ella está emocionada y dice, ¿de qué aparato me vas a enseñar? Y él dice, mira, una cabina de teletransporte, inventando unas cabinas de teletransporte para viajar de un sitio a otro en décima de segundo.
Anda.
Y ella dice, mira, pero con eso que tú has inventado, por ejemplo, podríamos estar en Nueva York y en décima de segundo mirando a Cuenca.
Ese teletransporte.
Maravilla, maravilla. Dice, eso de mirar a Cuenca, eso es seguro. Y dice incluso, aunque falle el teletransporte.
Claro, ya.
Nosotros vamos a ir a eso y ya hablaremos. Ya hablaremos. Entonces, los dos llegan al laboratorio y él le enseña el teletransportador, que son dos cabinas, claro. Y en la cabina pone un el nombre del aparato que se llama Telecuencasporter. Telecuencasporter. Transportadora Cuenca. Que permite teletransportar objetos de una cabina a otra. Y el científico le explica a ella y dice, mira, de momento esto he conseguido teletransportar objetos de una cabina a otra, pero nada más que objeto, paquete, cosas de estas. Dice que incluso seguro me ha querido comprar la cabina. Para ahorrarse mensajero, mandar un paquete a la calle, no sé cuánto, te lo manda.
Está bueno.
Dice, pero no he podido conseguir teletransportar a seres vivos porque la cabina los destroza. Como mete un ser vivo, lo destroza. Y para demostrarlo, el científico mete a un mono de Gibraltar en una cabina. Y cuando le da el botón para mandarlo de vuelta al peñón, el mono explota, no me voy a poner aquello, la sangre que yo un mono de Gibraltar. Pero a pesar de lo desagradable del suceso, Seth y Verónica empiezan una relación sentimental.
Van a cuenta, sí.
Y tras su primer encuentro sexual, al científico le entran ganas de reprogramar las cabinas a ver si lo teletransporte a Cuenca, ya con él se puede hacer realidad, porque eso sería un pelotazo. Entonces, él, antes de meterse, porque esto es peligroso con personas, él comienza a investigar teletransportando a seres vivos y mete a otro mono. Y entonces logra mandar a un mono de Gibraltar.
¿Otro?
Al peñón, lo trae de huerta, pero además el mono trae dos cartones de tabaco, un queso de bola y tres botellas de whisky, un pelotazo. Y entonces él le dice a ella, dice, mira, esto, Verónica, y se te el dinero que podíamos hacer nosotros vendiendo Winston de contrabando aquí en Nueva York y cajitas estas de galletas de mantequilla, que eso no lo hay aquí en Estados Unidos. Pero antes de que ellas puedan celebrarlo, ella se va. Dice, yo me tengo que ir, tengo que hacer unas cosas.
Okay.
Entonces Seth se pone celoso y dice, con lo bien que estábamos aquí, saliendo esta cachilla, ¿dónde habéis?
Es lo mejor, ha ido lo mejor.
Él piensa que la novia se ha ido al diario porque ella había sido novia del director de un editor de un diario. Y ella ha ido a verlo, ella ha ido a ver el del diario. Pero en realidad no ha ido porque estuviera enamorada de él. Ella ha ido a verlo, a darle la bronca al del diario porque un sobrino suyo sale en una comparsa que había cantado en el Falla el día antes y las puntuaciones del jurado diario lo habían puesto el último. Entonces va a pedirle explicaciones al del diario porque estas cosas cabrean tela.
Hombre, claro.
Y además el director del diario dice, mira, pues, como tú me amenaces por esto, dice, yo voy a publicar lo de tu novio, el invento del científico. ¿Qué dice? Pero si esto no lo sabe nadie, pues como tú me presiones con lo de la comparsa de tu sobrino,
chantaje.
Te voy a poner, y le enseño incluso, mira lo que tengo aquí, un titular, y en el titular tenía la portada del periódico del día siguiente que ponía, looking for Cuenca, without living home is closer than ever. Viajar a Cuenca sin salir de casa está más cerca que nunca. Y entonces,
menudo titular.
Un pedazo de titular, looking for Cuenca, without living home is closer than ever. Y a todo esto, él en su laboratorio sigue mandando monos a Gibraltar. Vamos, con tal éxito que abajo de su casa ha abierto un estanco. Los monos. 6 o 7 monos al día.
La gente comprando, ¿no?
La gente comprando. Que yo tiene, mañana mando 6 monos. Y venido arriba por el éxito, dice, como esto está funcionando con los seres vivos, él se mete en una cabina. Para teletransportarse a la otra, pero no a Cuenca, porque no se iba a poner mirando a Cuenca él mismo, ¿no?
Bueno,
ya.
Y lo consigue. El científico sale de la otra cabina perfectamente, de una a otra, teletransportado. Pero aquí está el quid de la cuestión y la clave de la película. No se ha dado cuenta de que cuando se metió en la primera cabina, entró una mosca gorda. Una mosca verde gorda de este escaparate de confitería que se le transportó con él en la otra cabina. Pero Seth no se ha dado cuenta y en principio no pasa nada. Todo parece que ha salido a la perfección. Pero, venido arriba por el éxito de su experimento, el científico abandona su celo con el del diario y se reconcilia con Verónica. Pero ella empieza a notar varios cambios en Seth. Que ella no sabe a qué se debe, pero son signos de comportamiento de mosca.
Por ejemplo
Perdón, sí, de comportamiento,
por ejemplo,
de
claro,
mosca.
Como se le había metido la mosca en la cabina. Y entonces él, por ejemplo, se vuelve tela de pesado.
No hay forma de echarlo, ¿no?
A lo mejor él estaba sentado comiendo, se levantaba, daba tres vueltas y se sentaba en el mismo sitio. A lo mejor ella estaba en la cocina y en el salón, y en vez de decirle Verónica, decía la llamaba en. Otro signo inequívoco de que se estaban convirtiendo en mosca es que a lo mejor iban paseando por la calle y él veía un montón de perros, se subía encima. Y claro. Otro día iban paseando por Sevilla por la Campana y él entra en la confitería, se mete en el escaparate y se posa en una magdalena gorda. Esto es de, sin, cosa de mosca.
Cosa de mosca.
Luego salen de la Campana, se van al Parque María Luisa, se suben en un coche caballo, pero sube ella solo a la carroza porque él quiere ir cerca del rabo. Esto es de mosca ya total. Y esto, claro, es una cosa muy rara.
El rabo del caballo.
Pero ella no sabía todavía que obedecía este cambio. Otro día entra en la cocina ella y se ve al novio subir una torta de Inés Rosales ahí en lo harto. Con el pape abierto. Y claro, ella ya dice, esto es muy raro porque además este cacho...
¿Cuándo se da cuenta?
¿No? Claro, dice, este cacho le están saliendo además unos pelos en la espalda. Duro, y dice, esto no es normal. Y entonces él se pone ya más pesado, que es una característica de mosca, y trata de convencerle a ella de que el casporter es un pelotazo gordo, y le dice, vente conmigo, vamos a teletransportarnos, vamos a ir al Falla para ver la comparsa a tu sobrino esta noche. Y ella dice que no, que la función es muy mala y que verá la comparsa por YouTube. Y el mosqueado, nunca mejor dicho, lo de mosqueado, él sigue con las moscas, se va a un bar, a ver un partido entre el Alcorcón y el Moscardó, otro signo inequívoco. Y entonces, claro, como ha perdido el Moscardó, él se cabrea, se pone pitoso, se reta un hincha de Alcorcón a un pulso y con la fuerza que le han dado los genes de mosca le parte el brazo al gallo. Todo de mosca. Y en el bar conoce una gallina a la que se lleva al laboratorio y las quiere obligar a la fuerza para transportarla a Moscú, que también sonaba mosca. ¿Eh? Todo lo que sonaba mosca. Una obsesión gorda que tenía de gallo. Y en esto llega Verónica y dice, ¿tú qué haces ahí con esa gallina en la cabina de teletransporte? ¡Fuera! ¡Expúlsala de ahí! Y minutos más tarde, él libera a la gallina que se ha encontrado en el bar y se está cortando las uñas mientras está escuchando en Spotify la canción Las Moscas de Serrat. Y se da cuenta de que se está cortando las uñas sin corta uña porque se le están cayendo solas. Entonces él dice, horror, aquí ya esto pasa una cosa rara. Entonces se va al ordenador y mirando los registros del Telecuencasporter se da cuenta de que mientras él se teletransportó había una mosca en la cabina.
Ay, claro.
Y el ADN y el de la mosca se han fusionado, se han fundido. Y las moléculas de la mosca y esa se han unido en un solo cuerpo. Y claro, los días van pasando y aquello va peor. El científico ya empieza a pegarse a las esquinas de los cristales de la cocina. No sale de ahí. A lo mejor se ponía a dar huerta alrededor del cubo de la basura. Y además empieza a volverse cada vez menos humano porque se le van cayendo partes del cuerpo y cada vez está más chico, cada vez está más encogido como un jersey de 3 euros después del primer lavado. Y además ya, cosa asquerosa, para poder comer su comida llama a Braulio, llama al jugador Odegaard y larga sobre la niña sobre el almuerzo para que las enzimas disuelva el puchero y la pringa y se da cuenta de que se puede pegar a las paredes, al techo, y dice, yo me estoy volviendo mosca. Él dice esto no es ninguna broma, estoy perdiendo mis instintos humanos sin poder controlarlo. Y entonces planea otra fusión de él con otro humano para eliminar los genes de la mosca.
¿Y qué humano?
Pero todo esto, la novia Verónica se entera de que está embarazada de él.
¡Ay, Dios mío!
Entonces ella tiene una pesadilla donde da a luz a una larva gigante. Y ella se acojona y llama por teléfono del diario y dice, mira, yo tengo que ir a un médico para abortar esta misma noche. Y dice, a ver si yo voy a estar aquí criando en la barriga un mosquito que cuando yo me dé a luz me pique en el mismo potorro en el nacimiento, que si una roncha de mosquito duele en un brazo, fíjate un picotazo de mosquito gordo ahí abajo, ¿no?
Fíjate el programa.
Pero Zeta, el científico, se entera de la conversación y la sigue a ella hasta casa del director del diario. Logra secuestrarla antes de que llegue a casa del otro y le dice, por favor, no aborte al niño, da a luz a nuestro hijo, que yo le quiero poner de nombre Musiquito, que es el que cantaba, ¿dónde está la mosca? Aquí, aquí. Y entonces ella huye aterrorizada. Y a todo esto irrumpe en el laboratorio el director del diario con una escopeta para cargarse al científico. Pero Seth lo deja inconsciente al hacer ahí, se le posa en la frente y el otro se da ahí y se mata de su propio cate.
se desvanece. Y entonces ahí el científico Moscar vomita otra vez sobre la mano y el pie de él y lo deja sin poder caña y sin poder comer caña ella y sin poder ir por ella andándole. Le quita la mano y el pie de la vomitera. Y entonces Seth llama a Aarón Perdido y le explica a Verónica lo que quiere hacer. Mira, yo me quiero meter contigo en el telecuencasporte, junto a ti que estás embarazada, nuestro niño y yo, para fusionar nuestros tres cuerpos y el del niño musiquito, aún por nacer, un tres en uno, como el spray, ¿no? Para ser mayormente humano y no mosca. Y mientras él arrastra hacia la cabina, se completa la metamorfosis todavía más, se le cae la carne a pedazo,
se transforma
en un ser medio mosca que empuja a Verónica a una cabina y él se mete en otra. Pero cuando le va a dar botón de vámonos que nos vamos para teletransportarse los tres, el del diario, manco y cojo, logra disparar una escopeta, que este es para llevárselo a la feria, a la cabina esta de lobo, porque vamos, si manco y cojo, es que bueno, el científico, este nuevo, vamos, te lo lleva y te gana 84 peluches en la misma noche. Pero el del diario logra endiñarle un tiro al científico y con otro corta los cables de la cabina y le saca de allí. Entonces, cuando está a punto de transportar el Seth, cuando Seth va a salir de la cabina para eso,
Seth es la mosca.
El del diario, para no dejar la segunda cabina vacía, ¿qué hace? Abre el frigorífico y mete en la cabina un plato de criadilla, que son los huevos de toro, que el científico se había comprado esa tarde para hacer una tortilla. Y cuando la máquina arranca y se fusiona el ADN del hombre de mosca con las criadillas, que es los cojones del toro, se convierte en mosca cojonera. Sale convertida en mosca cojonera, una mosca grande de 2 metros que daba miedo verla. Y cuando el científico sale de la cabina, tropieza, se cae, se abre una brecha, y ya el científico le dice a Verónica, mátame ya porque esto es un sufrimiento, yo no soy humano, yo soy mosca, matarme ya. Y ella le dice de diario, bueno, ¿y cómo matamos a este? ¿Cómo matamos a una mosca de 2 metros? ¿Cómo? Y dice, traer baigón. Él va al hueco de la escalera. Va al hueco de la escalera con un tarro de baigón y le dice, científica, y él se pone a toser como si se hubiera fumado un cartón de Ducado a pecho, pero no muere.
Hombre, que no
ha muerto, que no me he muerto, ¿cómo lo matamos? Y ella le dice, la chancla. Todo lo que mata mosca, dale con la chancla, pero que eso no falla contra las moscas. Pero el diario era noviembre y llevaba bota, y dice, no puedo. Entonces, ¿cómo lo matamos? Y ella, último recurso, dice, con el trapo de la cocina, que eso no falla nunca, con el trapo de la cocina doblado y cogido por una punta. Y efectivamente el del diario arde la mosca, le endiña al científico con el tapo de cocina y lo deja listo de papeles. Y ahí lo mata. Y aquí así acaba la mosca, ya con el científico ya completamente muerto, con el trapo de cocina murió. El trapo de cocina gordo de 2 metros que hicieron especialmente para la película. ¿Qué película, oye, la mosca?
The
Fly se llama. ¿Os ha gustado por lo que veo, ¿no?
Me ha encantado.
Yo estaba a punto de vomitar, ha sido muy gráfico usted. Qué horror.
Claro,
pero
la película es asquerosa, es gore, porque el hombre se va convirtiendo poco a poco en mosca. Se le metió el ADN, se va deformando, se convierte en mosca, ¿ya? Se posan las magdalenas. La huerta de la basura, en las esquinas de los cristales.
A mí me gusta la pastelería.
Subió una encimera de una tortilla rosal y la novia lo estaba viendo y dice, aquí está pasando algo raro.
Creo que es mejor.
Yo no había visto esa película, la voy a ver.
Pues te recomiendo que la vea porque el argumento es tal cual, como te he dicho. A lo mejor la escena del trapo final la quitaron porque no pegábamos un trapo de cocina en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. La mosca, hay mucha gente, Charo, que está escuchando esto, está diciendo que le da grima esto,
que le da quillo, ¿no? Mosca, que le da quillo, ¿no? Bueno, pues nada, pues si le da quillo, ¿qué vamos a hacer? Es que es muy desagradable, es muy desagradable. Chano, la próxima vez tiene que pedir usted la pieza ya, tiene que usted pedir ya la pieza.
Sí,
alemania,
estamos
en
ello, aprenderemos
el alemán
rápido.
Por favor. ¿Qué te iba a decir? Que, Yuyu, ¿recordamos el tema del día a partir de las 4?
Sí, hoy estamos recordando, hoy se celebra el Día Internacional del Retrete y nos sumamos a la efemérides con la siguiente pregunta. Es un día que está hecho para concienciar a la gente, bueno, pues de la importancia que tiene el uso de los sanitarios en casa y que seamos también conscientes de la fortuna que tenemos los que vivimos en el primer mundo, que podemos disfrutar de cosas tan higiénicas como el retrete cuando en muchísimos países pues no gozan de esta suerte, ¿no? Y queremos preguntaros hoy, ¿cómo usáis el retrete? Si lo usáis rapidito, vámonos que nos vamos, si sois de entrada por salida o sois de eso que cuando vais sois capaces de ver los 10 mandamientos en Telecinco, Antena 3, incluso con anuncios. Así que...
Entonces, 670-947-154 para enviar vuestros audios aquí al WhatsApp y sobre todo también arroba programa del Yuyu en X. Hay que ver, hay
yo
que
ni
ver.
Yo una cosa ni otra, ¿eh? Yo tampoco soy... ¿No? Bueno, depende también de un poco de la prisa con la que vaya. Pero en condiciones normales, si no tengo ganas, tampoco es que me tire en el bate 6 horas, pero sí me gusta ir con tranquilidad.
Yo reconozco, bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? Lo hablamos con los de Dicente y yo reconozco que el TikTok muchas veces está ahí con el móvil o cuando estamos ahí previo al trabajo, pero no es bueno, Yuyu, no es bueno. Y además hemos visto que puede provocar cosas chungas. Cosas chungas si te quedas mucho tiempo sentado en el retrete. ¿Y has visto alguna? Yo he visto algunas cosas en las redes sociales de cómo sentarse en el retrete para poder... hacer mejor de vientre o sí, porque aguas menores es más fácil, pero
sí.
Y lo he visto al revés, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Hay algunos sitios en el trabajo que han inclinado levemente hacia abajo el váter, tiene una inclinación, no está a nivel, sino que está inclinado un poquito más para abajo, de manera que a la gente se le haga un poco incómodo. Eso lo han hecho algunas empresas en unos países para que la gente pase menos tiempo en el váter, porque es que literalmente es que se curren para abajo.
Uy, me lo pasa.
O
que
tiene que ponerte unas anillas de esas que había en los gimnasios antiguos para agarrarte, para no caerte, bueno, o una barra como la del autobús.
O ponerse el banquito con los pies. O bien, incluso, hay quien dice que para hacer, siempre hablamos de aguas mayores, ¿no? Pero bueno, que poner los pies un poquito así como, no en cuclilla, no, los pies así de puntilla, que sí, me da como, de puntilla. Tú
como
estás sentado
Nacho Duato, como Rudolf Nureyev, sí. Hay que estar así con los de puntilla para... Mutis por el foro. Así bueno, pues ahora va a llegar la información a Canal Sur Radio. Dentro de un ratito, a la vuelta de las noticias, os escuchamos y nos contáis cómo usáis el retrete en vuestro día a día. Recordaros que podéis mandar vuestras respuestas a Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien un audio al 670-947-154.